Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a abordar un capítulo más de la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco nos dio en el 2015, una voz de alerta, pero también un camino a seguir. Hace un retrato o una síntesis de lo que es la sociedad actual y todo lo que ella implica. Y este capítulo 3 sí que es un rompedero de cabeza, porque coge todo este mundo maravilloso, entre comillas, subrayado y con rojo, en el cual vivimos, y nos dice que muy probablemente estamos bastante equivocados. Para conversar sobre este tema, pues nos acompaña el ingeniero Alirio Cáceres Aguirre, diácono, que tan gentilmente nos ha dedicado este tiempo. Alirio, bienvenido al último café.
Un saludo de paz y bien para ti, Carlos, para toda la audiencia. Gracias por su perseverancia, por su paciencia en este serie de conversatorios alrededor de un café que nos permiten entender cuál es el mensaje vigente, ese mensaje actual de Laudato Si, la encíclica sobre el cuidado de la casa común que escribió el Papa Francisco en el 2015.
Este capítulo 3 tiene un nombre o un título realmente preocupante: La raíz humana de la crisis ecológica. Claro, el ser humano desde siempre ha modificado el planeta, y eso es cierto. Es decir, cuando uno se pone a mirar la construcción cultural, social, económica, en los desarrollos tecnológicos que hemos desarrollado durante nuestra presencia en el planeta, pues necesariamente sí hemos transformado el planeta. El solo hecho de la agricultura, por ejemplo, el domesticar no solamente los animales, sino las plantas también, modificarlas, como es el caso del maíz, que los mismos aztecas lo habían hecho, para mejorar los cultivos y para optimizar todos estos procesos. En fin, la ciencia, la tecnología han hecho cambios realmente importantes, pero desafortunadamente no son transparentes. Cada vez que nosotros retiramos una piedra, una roca, una montaña, un río, lo que sea, pues alteramos necesariamente todo el ecosistema con una cantidad de consecuencias realmente espantosas. Y este capítulo 3 hace referencia a eso, cómo el Papa Francisco centra las preocupaciones en estas realidades en las que vivimos.
Recordemos que en la lógica del ver, juzgar, actuar, cuando el Papa ve la realidad, se pone a analizar qué está pasando en el planeta, entendido como casa común, también se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cuáles son esas causas? Y por eso el capítulo 3 se llama La raíz humana de la crisis ecológica, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que aparentemente para mucha gente la ecología tiene que ver con lo verde, con la fauna y la flora, el Papa en su análisis nos lleva a incluir la dimensión humana, a hacernos responsables, culpables de eso que está sucediendo, pero por eso mismo también reconocer el poder que tenemos de impulsar soluciones, ¿no?
Sí.
Entonces el capítulo tiene tres grandes apartados: uno que habla sobre la tecnología, la creatividad y poder; otro que se llama globalización del paradigma tecnocrático; y un tercero donde se centra en la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Y allí nos va a hablar del relativismo práctico, la necesidad de preservar el trabajo y la innovación biológica a partir de la investigación. Comienza el capítulo en el numeral 101 y va a terminar hacia el 136.
Sí.
Es decir, tenemos allí 36 numerales, bastante densos, ¿no? Tendríamos que decir que acá hay palabras: paradigma, tecnocracia, tecnoeconómico, relativismo, antropocentrismo, que requiere no solamente un diccionario, un glosario, sino una revisión de lo que el Papa está tratando de explicar, con esos términos que reflejan
Sí.
una mirada filosófica, ¿no? Sobre no solamente los síntomas de la crisis ecológica evidentes, sino la razón de fondo que, como hemos dicho, pues nos incluye a nosotros como humanidad.
Fíjate que cuando uno se pone a mirar la historia de la humanidad, el sueño siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, las guerras de independencia de América Latina se dan porque los, entre comillas, subrayado y con rojo, empresarios de la época querían comerciar directamente con Inglaterra, porque Inglaterra era el predominio económico mundial. Y España, como imperio, pues no quería perder ese predominio que tenía sobre las Américas. Ese rompimiento hace posible la independencia, pero todo a través de qué? No de ideas políticas, sino a través de ideas económicas. Porque el sueño del mundo siempre ha sido el predominio económico. Y una cosa interesantísima, la globalización. Nosotros vemos la globalización hoy como un proceso tecnológico, pero en el fondo también es un tema comercial. Y entonces estos sueños que la humanidad siempre ha tenido se vuelven realidad gracias a la tecnología que hoy tenemos. Napoleón, ¿qué soñaba? Ser el rey del planeta. Ese era su sueño. Los faraones en su tiempo, ¿qué soñaban? Ser los dueños de todo el planeta conocido. Roma, ¿qué fue? También un poco eso. Es decir, hay una serie de criterios en la locura humana de ese predominio, no solamente comercial, sino político, técnico, tecnológico. Científico en todo el tiempo de la humanidad, solo que en esta ocasión se concretiza gracias en muy buena parte a los desarrollos tecnológicos.
Así es, me haces acordar de una famosa disertación de 1967 llamada Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Esto lo explicó en la ponencia, después en un artículo científico, un historiador estadounidense llamado Lynn White, como digamos el señor blanco.
Sí.
Y él hace ese análisis de cómo los seres humanos hemos ido adaptándonos, transformándonos, eso es lo que llamamos la cultura también en algunas escuelas, para ir transformando el entorno, ¿no? El hábitat para hacerlo más confortable y siempre buscando como esos anhelos de realización. Y él en su análisis pues llega a decir que si estamos en una crisis ecológica es porque el pensamiento occidental, en nuestro caso en América Latina, representado en las ideas que llegaron las carabelas con
Sí.
ingleses, con españoles, con portugueses, ese pensamiento está configurado por el judeocristianismo. Y el judeocristianismo tiene una imagen de Dios. En Génesis 1:28, en ese capítulo de inicial, el relato de la creación, le asigna al hombre el dominio, un dominio despótico. Esa mala interpretación bíblica pues ha respaldado esa colonización, esa actitud conquistadora, depredadora, que ha destruido el planeta hasta ponerlo al borde, ¿no?, de la destrucción. Ese 1967 y ese documento que se consigue perfectamente en Internet, las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, Lynn con Y y doble N, White como blanco,
Sí.
ese documento es valiosísimo. Porque aparte de darnos palo, perdón la expresión tan coloquial, alrededor del cafecito, de criticarnos a la mentalidad religiosa y decir que como de acuerdo, como pensamos a Dios y pensamos la naturaleza, así nos comportamos con ellos, generó un gran debate, por supuesto, pero al final de ese texto dice, miren, sin embargo el cristianismo tiene una puerta de salida y se llama Francisco de Asís,
Sí.
que supo entender las relaciones no de una manera jerárquica, vertical, arbitraria, sino una relación horizontal, mucho más fraternal. Y dice este historiador, propongo que a Francisco se le declare el patrono de la ecología. 12 años después, en 1979, el Papa, hoy en día San Juan Pablo II, lo proclamó a San Francisco de Asís mediante una bula llamada Inter Santos del 29 de noviembre de 1979 como el santo patrono de quienes cultivamos la ecología. Eso es bellísimo, ¿no?
Sí.
Porque es toda una reflexión que nace fuera de la iglesia con una crítica desde las ciencias sociales y ambientales y se incorpora, por supuesto, pasó son 12 años de mucho trabajo, de mucha reflexión exégesis bíblica, de reconceptualización pues, de la historia del carisma franciscano y tenemos entonces a Francisco de Asís como patrono. Y cultivar la ecología tiene un sentido de trabajo, ¿no?
Sí.
De muy, muy del Génesis también, del labrar, del cuidar la tierra, que eso aparece también, volviendo al capítulo, como un eje central. ¿Cuál es el sentido del trabajo humano? Es decir, ¿cómo vamos nosotros ahí, dentro de ese escenario tan complejo de la crisis ecológica?
Sí. Bueno, en este capítulo el Papa nos pone a repensar sobre el tema de la tecnología. Y claro, cuando uno se pone a mirar los desarrollos tecnológicos desde lo más pequeño a lo más grande, pues en el fondo uno se da cuenta que pertenecen a alguien o a algo. Si bien es cierto, tú lo compras y lo tienes en tu casa, en el fondo, pertenece a alguien. Entonces, ese alguien determina muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes un servicio de Internet como el que estamos utilizando para hacer este programa, y se pone uno a mirar qué hay detrás, hay un dueño. Hay un dueño que te está espiando, necesariamente. No significa que tenga una cámara prendida y que nos esté mirando, no. Pero todo el sistema está diseñado para ellos saber de ti, ¿no? Y manejar las cosas. Junto a eso, por ejemplo, una cosa tan simple como una lavadora, pues es tecnología, pero es una tecnología programada. ¿Para qué? Para que en el lapso de 10 años tengas que reemplazarla por otra nueva. Es decir, la tecnología en el fondo no es transparente. Hay una serie de poderes que están detrás de ellas. Y entonces, esos progresos tecnológicos que parecen tan interesantes, tan magníficos, en el fondo, lo que hacen es alimentar unos poderes económicos transnacionales que, bueno, han llevado al planeta a las realidades en las que estamos viviendo. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso en la realidad? ¿Qué consecuencias trae eso en la realidad? Para el trabajo de las personas, para la relación de las personas con las máquinas. Basta pensar un instante en las generaciones que están naciendo hoy, los niños que están naciendo hoy. ¿Cuál es el contacto que hacen con la tecnología? Lo primero que es un celular o una tablet, y mi hijito no moleste y tenga. Pero nosotros no nos percatamos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, esa tecnología de la cual pues nos enorgullecemos tanto y sentimos que nos ha suavizado tanto la vida, en el fondo tiene unas raíces muy tenaces frente al poder de las transnacionales y de unos grupos económicos y políticos que son los que dominan el mundo y que son los que en líneas generales nos ponen a caminar a su gusto y arbitrio.
Así es, así es. Yo creo que esa descripción, esa narrativa de lo que está sucediendo cotidianamente es cada vez más consensuada, ¿no? Con el momento de la que estamos viviendo como humanidad. Pero yo quisiera invitarle a la audiencia a imaginar un árbol, a utilizar la imagen de un árbol para entender un poco cómo el Papa de una manera magistral, organiza todos esos relatos, esas evidencias, esos síntomas de lo que pasa a nivel del planeta para tratar de llevarnos a encontrar las crisis profundas. Por ejemplo, en los talleres que hacemos y en este módulo que les he explicado en programas anteriores que elaboramos con el equipo de Ecología Integral de la Arquidiócesis de Bogotá y con la Conferencia de Religiosos de Colombia ya hace 7 años, dibujamos un árbol en unos papelógrafos y entonces el árbol tiene unas ramas, que es lo más evidente, que sería el capítulo 1. Entonces la crisis ecológica, lo más evidente es cambio climático, contaminación, el daño de la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida, la vida humana, todo lo que tiene que ver con la inequidad, con la desigualdad planetaria, la debilidad de las reacciones institucionales ante la urgencia de la climática, de emergencia climática y la disparidad de opiniones, ¿no? El no
Sí.
entender cuál es la labor del ser humano y cuál es la posición del ser humano en relación con Dios y en relación con el resto de la obra creada. Pues bien, el Papa retoma esto, digamos, imaginemos nuestro árbol y vayamos a las raíces. La raíz más profunda, y acá aparece en este capítulo, es que nos olvidamos de Dios. O sea, rompimos esa conexión, ¿cierto? Se nos cayó el servidor, no hay línea con el hacedor del universo, con el creador, con la fuente de la vida. Y eso entonces nos lleva primero a un antropocentrismo, o sea, creer que nosotros somos el centro del universo, nos endiosamos, ¿sí? Y le quitamos la butaca a quien debe ser el Dios, ¿cierto? El que lo ponemos en prioridad. Y eso nos lleva a un relativismo moral. Entonces, como nada nos cuesta, no hagamos la fiesta, como no hay ni Dios ni ley, pues entonces todo vale. Y resulta que no todo vale, ¿sí? Y eso, entonces, el Papa lo plantea, por ejemplo, en el 118 dice, miren, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Y comienza a preguntarse desde cuál es la causa profunda, cuál es el problema. Y encontramos que él va a plantear que hay en la percepción del ser humano, en las relaciones, en la manera como entendemos la naturaleza y como entendemos la presencia de Dios, un problema que el 106 lo llama un fundamental. Es el modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional, en donde, digamos, es solamente la lógica, la razón la que impera. Y eso, pues, como estamos hablando, se ve en todos estos sistemas, ¿no? La informática, la tecnología, la inteligencia
Artificial.
artificial y demás. Y entonces, el Papa va a decir que esa fragmentación de saberes y eso que ya explicaremos, que se entiende como una tecnocracia, pues resulta de una valoración de la utilidad que tiene la tecnología, del gran beneficio que nos presta la economía, pero cuando se juntan para optimizar el capital, para idolatrar el dinero, olvidándose del valor del ser humano y de la obra creada, pues ahí nos ponen problemas.
En sí misma la tecnología no es mala, ¿no es cierto? El problema es qué se hace con ella y cuál es el propósito que tienen los que la hacen. Porque quien no agradece un avión, por ejemplo, un avión es magnífico porque te traslada a cualquier lugar del planeta en pocas horas, realmente es una maravilla. Pero, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Y cómo se mueve ese mercado, por ejemplo? Hoy viajar es costosísimo, entonces, ¿quiénes manipulan el negocio para que el negocio se mantenga a costa de muchísimas otras necesidades de la gente? En líneas generales, el tema aquí es de responsabilidad y de los valores que miden las cosas. Entonces, cuando el valor, y tú lo has dicho, cuando el valor es la riqueza por encima de cualquier otra consideración, ahí estamos terriblemente equivocados. Esa tecnología deja de ser un servicio para convertirse en un arma contra la misma humanidad. Y lo hemos visto de muchísimas maneras. Fíjense nomás el tema, esa rivalidad entre Occidente y Asia por temas tecnológicos, por temas de mercado, por temas de economías. Y no importa lo que pase de entre medio, simplemente armamos una guerra comercial que se supone deberían estar superadas hace mucho tiempo. Pero en las dos orillas está el mismo problema. ¿Quién predomina? ¿Quién maneja? ¿Quién es el dueño de? ¿Y quién maneja el mercado global? Es un poco eso lo que el Papa en este capítulo nos está haciendo reflexionar.
Es una crítica muy fuerte al mercado como único regulador de la vida, asegurando en el 109 pues que el mercado no garantiza un desarrollo humano integral y la inclusión social, y sobre todo responsabilizando a la finanza, ¿no? A la especulación financiera, es decir, un dinero que se lucra a sí mismo, pero no tiene escrúpulo y no cumple esa función social y ambiental. Tal como has dicho, es un problema ético. Al final, ese mismo numeral 109, el Papa dice, no se termina de advertir cuáles son las raíces más profundas de los actuales desajustes, que tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y económico. Y entonces acá hay dos cosas que quisiera retomar de nuestras frases anteriores, Carlos. Una, pues que el problema ecológico no se resuelve solamente con tecnología. Es decir, no con hacer más plantas de tratamiento y purificación de agua, no con tener más estaciones de reciclaje,
Sí.
recuperación de material, ¿sí? No por sembrar más árboles se soluciona el asunto. El asunto se soluciona desde el corazón humano, ¿no? Desde esa transformación del ser humano que, como decíamos en un programa anterior, tiene que asumir un estilo de vida que sea sobrio, sencillo, sostenible, sustentable, que permita la vida en comunidad.
Sí.
Y en comunidad no solamente de los seres humanos, sino la comunidad amplia de la vida que incluye el resto de seres creados en el amor de Dios. Y lo segundo es que el Papa dice, no, no se trata de volvernos otra vez a las cavernas. No, se trata desde un análisis inteligente de ver cómo valoramos la tecnología, que admira mucho todo el bien que se ha hecho a través de la tecnología. Diríamos, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos las vacunas o si no tuviéramos unas unidades de cuidados
Sí.
intensivos durante la pandemia? Todo eso es tecnología. ¿O qué hubiera sido nosotros si no tuviéramos el Zoom y el Meet y ahora el celular y el computador como para hacer este programa de radio? De hecho, la emisora necesita la tecnología. O sea, la tecnología no es mala por sí misma, sino es por el uso que le estamos dando. Y algo importante es toda la historia, la huella ecológica y social que va dejando la tecnología. Entonces ahí entra la valoración ética. Para tener un celular, ¿cuál es el costo, no?
El costo
Si tenemos
real.
que destruir la naturaleza, si tenemos que sacar coltán, que es un material de nuestras selvas, si esclavizamos a las personas, ¿sí? Ahí hay un asunto, pues, de responsabilidad humana que aparentemente es un bien tener un buen equipo de alta gama, pero ha dañado en todo su proceso, en todo su ciclo de vida, ha afectado la estructura
Sí.
misma de los ecosistemas.
Sí.
Y ahora, que cuando ya entra en desuso, con esa cultura del descarte, entonces, ¿a dónde va a parar el celular? ¿Sí? ¿A dónde van a parar sus piezas? ¿Van al suelo? ¿Van al agua? ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse? Entonces, ahí aparece como una racionalidad económica que tiene que ser pensada a partir de la inteligencia humana, de las diferentes profesiones, de los diferentes saberes, para buscar ese equilibrio. Y lo mismo con la economía, ¿no? La economía tiene que ver el oikos, el hogar, ecología, economía, ecumenismo, son palabras que vienen de la misma raíz griega. El oikos, el hogar, el ambiente, bajo el mismo techo, la administración de la casa. Pero eso tiene un sentido. ¿Cómo administramos los bienes que vienen de Dios? O sea, que vienen de Dios, que son, Dios nos ha puesto una tarea de servicio, de diaconía, de mayordomía, de jardinería, ¿cierto? Somos los custodios, los cuidadores de la obra creada. Pero si unos pocos se apropian de lo que es de para todos y con un sentido simplemente especulativo, ahí viene la debacle, ¿no?
Sí. Además que estas transnacionales en la realidad nos plantean una manera de vivir, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, y es una invitación a todos nuestros oyentes a que reflexionen sobre esto, vivimos en un acelere aterrador, aterrador. Parece que el tiempo se nos fuera a acabar. Piense nomás, usted, usuario de bicicleta, lo que le sucede en la calle cuando va por la ciclorruta. Todos andan como locos, a unas velocidades, con unos afanes terribles, pavorosos, como si se fuera a acabar la vida. En realidad lo que pasa es que la dinámica tecnológica, la dinámica de la vida que nos han implementado toda esta política, esta tecnocracia, nos hace vivir en un acelere espantoso y no aprovechamos ni los recursos ni la vida y realmente en el fondo vivimos muy angustiados. Basta escuchar las noticias del día a día, salir a la calle, vivir en esa angustia permanente. No nos permite disfrutar la vida. Es un poco ese modelo que nos han diseñado de correr, 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 tener, 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 desperdiciar, desperdiciar, desperdiciar y entretenernos con temas tecnológicos. Pero no vivimos. En la realidad existimos, pero no vivimos lo que deberíamos de vivir. Porque hemos roto, y tú lo has dicho, esa relación cercana con Dios, pero también esa relación ética con nuestros hermanos, con el planeta, con todo lo que existe alrededor nuestro. Y empezamos a cosificar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mascota hoy, un perrito, un gatico o cualquier otro animal, ¿en qué se convierte en realidad? No es el animal que nos acompaña, sino es mucho más que eso. Y entonces la entretención es también la manera de olvidarnos de las realidades, es otra cosa. Cosificamos todo lo que está alrededor nuestro, lo exprimimos al máximo, hasta donde es posible, pero no vivimos. Existimos, consumimos, pero no vivimos. Es un tema ético, un tema espiritual, un tema de ver el mundo como una máquina de producción y de consumo inagotable, entre otras cosas, que no es cierto, porque finalmente el solo hecho de ser una esfera nos invita a pensar que en esa circularidad todo es integralidad. A veces se nos olvida un poco eso y entramos en ese juego que nos ofrece este mundo, esta tecnocracia, y entramos en esa locura de todos los santos días. ¿Cuántas veces usted se acuesta y qué hiciste en el día, no? Correr desesperadamente, ¿y cómo para qué?
Sí, realmente me hace acordar como en el 160, que lo pues hablaremos más adelante, el Papa, y además que ese numeral fue el que con el cual se presentó oficialmente en un hermoso video la encíclica,
sí,
se pregunta sobre eso, ¿no? Retomando también del Concilio Vaticano II las preguntas profundas existenciales de Gaudium et Spes, gozos y esperanzas de la humanidad, dice qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo?
Sí.
¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.
Sí.
Mira qué interesante cómo el Papa comienza hablando de cambio climático y aquí nos está planteando un cambio existencial,
Claro.
¿sí? Y tú lo has mencionado, ¿no? El sinsentido de la vida, lo que él llama la rapidación, un
Sí.
mundo cada vez más rápido. Hagamos cosas, 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 ¿cierto? Y como la canción de Julio Iglesias para los que estamos de 50 o 60, ¿cierto? Me olvidé de vivir.
Exactamente.
De tanto correr por la vida, ¿cierto? Me olvidé de vivir.
Y es una locura porque finalmente la vida es muy corta y lo sabemos las personas mayores, la vida es terriblemente corta y si lo aceleramos como lo estamos haciendo se vuelve aún muchísimo más corta y sobre todo sin un sentido verdadero. Fíjate que esto que planteas y que plantea el Papa en el fondo son las mismas preguntas que se hacían los griegos, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Son las mismas preguntas que la humanidad se ha planteado en toda su existencia. Ahora bien, hoy en día, este mundo tecnocrático y tecnológico, pues ni siquiera nos invita a reflexionar sobre eso, porque nos limita al consumo. La vida suya debe estar dedicada al consumo, al tener. Y bueno, y se gasta toda la vida en eso, ¿y qué? Fíjate nomás que, por ejemplo, en el sistema norteamericano, de la vida norteamericana, que pareciese que es el paradigma para todos, pues toda la vida te la pasas es pagando cosas. Trabajas como un loco pagando cosas, que nunca te las vas a gozar ni aprovechar. Puede que la gente diga, no, pero es que hay otro tipo de cosas. No, no, no. Te pasas toda la vida pegado a un banco. Aún el sistema financiero está dedicado a eso, ¿no? Una expoliación terrible de la gente. Y le hacemos el juego, que es lo peor, le hacemos el juego, porque el parámetro que nos han montado es ese. Tú trabajas, tú estudias, tú haces las cosas que haces para tener casa, carro y beca. Y llenar la casa de una cantidad de cosas que finalmente no sirven para nada. Y esa es la vida que nos propone todo este mundo que no tiene ninguna ética en el fondo. Es decir, aquí lo único que vale es gaste, 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 trabaje para gastar. Esa es la idea.
Sí, Carlos, eso es clave. Al final, final de ese capítulo, del 136, el Papa dice eso, ¿no? La técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder. O sea, el poder que tenemos los seres humanos hoy en día, nosotros tenemos el poder de destruir el planeta. De hecho, lo estamos destruyendo, ¿no? Una bomba atómica, una tercera guerra, con todo, digamos, con todos los juguetes bélicos que tenemos, acabamos con la vida. El Papa está planteando, es un humanista, ¿cierto? Entonces va a decir, por ejemplo, en el 130, cómo la visión filosófica y teológica de la creación que ha tratado de proponer, queda claro que la persona humana, con la peculiaridad de su razón y de su ciencia, no es un factor que deba ser excluido. Y plantea que la cuestión ambiental es de carácter complejo, por lo cual exige una mirada integral en todos sus aspectos. Promueve, digamos, otras investigaciones y sugiere que tenemos que adelantarnos también en esa forma de pensar. Lean este capítulo pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el rostro de esa nueva humanidad actual, ¿no?
Sí.
O sea, la internet, la inteligencia artificial, las armas nucleares, ¿no? Las armas biológicas. Tenemos un poder destructivo, pero también un potencial creativo.
Sí.
Y el Papa apela a eso, ¿no? Nos llama a decir, autolimitémonos y orientémonos hacia el bien común, toda esa capacidad que viene también de Dios, ¿no?
Sí.
Ningún poder nos es dado, sino viene de Dios. Recordemos a Jesús cuando habla con Pilato. Bueno, ahí está la reflexión.
Sí.
Y yo quisiera proponer, Carlos, un ejemplo, como tratar de explicar esto tan difícil, esos términos paradigma, tecnoeconómico, ¿sí? La tecnocracia. En últimas, pensemos en todo el ciclo del narcotráfico, como fenómeno que ejemplifica esa exacerbación de la codicia.
Sí.
Entonces, ¿qué se necesita? Primero, voy a utilizar una planta medicinal. Las culturas ancestrales consideran sagrada la planta de coca, la hoja de
Sí,
coca.
sí,
¿Sí? La hoja de coca tiene usos que son legales y ancestrales. Pero entonces, cuando la gente la va a utilizar para extraer la cocaína y volverla a negocio, un negocio muy rentable, hay que preparar la tierra, generalmente hay que deforestar, hay que utilizar agroquímicos, hay que utilizar pesticidas para que crezca rápido la hoja de coca, todo eso ya contaminando el suelo, contaminando el agua. Después hay que procesarlo a un laboratorio, está hablando un ingeniero químico,
Sí.
en ese laboratorio hay que utilizar unas sustancias que cumple su función de separar el alcaloide, separar la cocaína, pero queda unos residuos que generalmente, como estos laboratorios son clandestinos, pues terminan siendo, ninguno va a tener tratamiento de purificación de agua, sino terminan contaminando también pues las aguas superficiales, subterráneas del lugar en donde sale el laboratorio, ¿no? Y después entonces sale la pasta o el producto, digamos, para comercializar, hay que hacer carreteras, pues para transportarla, hay que hacer muchas veces aeropuertos pirata, y eso significa deforestar, eso significa romper los equilibrios de los ecosistemas. Entonces la droga después va a ser consumida en algún lugar del mundo, va a embrutecer la gente, la va a volver adicta, le va a hacer que pierda sus facultades, que entre esa locura, digamos, de la drogadicción, va a afectar a sus familias, y el dinero que produce entonces va a hacer que la persona que tiene esa alta rentabilidad se desborde en lujos, y por eso esa narcocultura que vemos tristemente en todas esas novelas colombianas que
Sí.
hablan de eso, ¿cierto? El lujo, los carros, las mujeres, el hedonismo, ¿cierto? Y en los barrios, los comerciantes en pequeña escala y en los territorios, observamos también ese fenómeno, la vida. Entonces ya no hay que trabajar porque, sí, es mucho más rentable
El negocio.
servir ahí de comerciante de esos materiales, ¿no? Y ese exceso de dinero entonces termina entrando en lo que llamamos acá los lavaderos, ¿no? La
Sí.
justificación legal, pasar de lo ilegal a lo legal, que ha penetrado el deporte, el fútbol, que ha penetrado la música, los artistas, muchos de los grandes conciertos, y que ahora está financiando proyectos de extractivismo minero, de depredación, ¿sí? Entonces todo un circuito ¿Y cuál es el afán de ese circuito? ¿Cuál es el móvil de ese circuito? Es ganar dinero
Claro.
y maximizarlo, ¿cierto? Y no me importa destruir la selva, no me importa romper la montaña, no me importa esclavizar, matar, amenazar al quien no está de acuerdo conmigo, ¿sí? Esa cultura del narcotráfico, con toda esa mirada que podemos decir desde la ecología integral, ejemplifica lo que el Papa está denunciando acá con el paradigma tecnoeconómico. Es decir, la alianza nefasta entre la tecnología y la economía para hacer cosas que no benefician al ser humano y que entran en franca amenaza a la estructura misma de ecosistémica del planeta, ¿sí?
Sí.
Y la tecnocracia, entonces, es pensar que absolutamente todo tiene que medirse en la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad económica y financiera. Como esto es negocio, se justifica, pero si ese negocio atenta contra las poblaciones indígenas o afrodescendientes, si ese negocio atenta contra un humedal o contra un río o contra un páramo o contra la selva misma, si ese negocio, digamos, impide que las próximas generaciones puedan tener un derecho a alimentarse, ese negocio no, socio, ¿sí? Digamos
Sí, sí,
así,
sí, sí.
tenemos que pensar otro tipo de economía. Y es lo que el Papa está planteando acá, está denunciando que necesitamos replantear absolutamente el sentido del trabajo y los sistemas económicos financieros para ser acordes a ese valor que él llama intrínseco, ¿no? El valor que tiene cada criatura y el valor, por supuesto, que tenemos los seres humanos, que no somos objetos, que no somos mercancías, que no simplemente somos algo, sino somos alguien, igual que
Exactamente.
nuestra hermana Madre Tierra.
Sí, y fíjate que este ejemplo que tú nos das de narcotráfico lo podemos llevar a cualquier otro nivel. Pensemos en el tema petrolero, por ejemplo. El tema del petróleo no solamente, y desafortunadamente siempre lo miramos desde el punto de vista del combustible, pero es que petróleo es todo. El solo hecho de este computador, su cubierta, ¿qué es? Es petróleo, finalmente, es un plástico. Entonces, la industria, su dominio en el planeta es tan grande que no le importa en la realidad acabar con el negocio, existiendo otras alternativas, también tecnológicas, para solucionar los temas. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, ya hace un buen tiempo, finalizando la década de 1990, entrando al 2000, se desarrolló un motor propulsado por aire comprimido. Este motor de aire comprimido era la solución realmente para el tema ambiental. Y sin embargo, la industria automotriz y la industria petrolera dijeron no. Y curiosamente, las personas que estaban detrás de esta iniciativa, que la compró la Tata Motor en la India, tuvieron una serie de accidentes muy sospechosos. Pero la cosa terminó ahí. Es decir, hay soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy. Los monocultivos, por ejemplo, acaban con todo porque rompen el equilibrio natural de los lugares donde ellos han arrasado y cultivado monocultivos. El aceite de cocina es producto de un monocultivo con un daño ambiental terrible. Y así podríamos mirar una cantidad de industrias y de procesos. La soja, por ejemplo, está acabando con Argentina, está acabando con Brasil. La cantidad de animales que tenemos de corral consumen una cantidad de alimentos impresionantes de tierras dedicadas a eso, pero no tierras dedicadas a que la gente pueda alimentarse de las plantas, por ejemplo. En fin, es la dinámica misma del mundo, de la economía en la que nosotros vivimos, donde lo único que importa es el dinero y la riqueza y riqueza rápida. Porque es que ni siquiera es la riqueza lenta que se va haciendo con el tiempo, no, tiene que ser una riqueza inmediata. El tema del dinero, por ejemplo, era un absurdo decir hace algunos años, algunas décadas, sembrar dinero para tener dinero, ¿no? No, uno no sembraba dinero, uno se ponía a producir y a trabajar. Hoy en día, con la especulación financiera, en la realidad sí siembras dinero, ¿no es cierto? A costa de lo que sea. Es decir, a unos momentos terribles de gigantescas mentiras donde la gente pone a funcionar sus dineros en una especulación permanente. En fin, es todo un mundo realmente catastrófico que hemos desarrollado, pero estamos tan imbuidos en él que no nos damos cuenta. Y desafortunadamente los medios de comunicación, la publicidad, hay una cantidad de herramientas, para que nosotros solamente veamos el mundo como ellos quieren que nosotros veamos el mundo. Y no hay otra manera de vivir, y no hay otra manera posible de existir, y no hay otra manera de disfrutar la vida. El parámetro está dado y nos conducen a eso. Y lo hacemos desde pequeñitos, desde chiquiticos. Los alimentos, por ejemplo. Los alimentos que estamos consumiendo, los productos comestibles, ¿no? Productos comestibles. Realmente son unos tóxicos terribles, pero desde chiriquiticos le estamos enseñando a la gente a consumir ese tipo de cosas. Ya dejamos de alimentarnos adecuadamente, por eso la cantidad de enfermedades. Es decir, todo este mundo del consumo, todo este mundo de la tecnocracia, todo este mundo de la utilidad, no solamente pone en peligro el planeta, sino nos pone en peligro a nosotros mismos en provecho de unos poquísimos, poquísimos, en relación con toda la humanidad, con todos los habitantes que tiene este planeta.
Sí, de acuerdo. Después son los ejemplos súper claros de lo que es el paradigma, entendido como ese sistema, ¿no?, en el cual nos enmarca y pues que tenemos en cierta forma que reflexionar y replantear, ¿no?
Sí.
Lo que comemos, ¿no? Las bebidas gaseosas o sí, cosas que hoy nos parece que son buenas porque así se ha hecho siempre, cuando lo comenzamos a revisar en esas perspectivas de su relación con la crisis ecológica del planeta, pues nos damos cuenta que tiene efectos dañinos, ¿no?
Sí.
Entonces, a eso se refiere el paradigma. Y me parece que el ejemplo de los monocultivos es clarísimo para entender lo que es la tecnocracia. Nosotros también tenemos un monocultivo mental, porque creemos que solamente la racionalidad económica, el business, el dinero, es la única medida de la vida.
Sí.
Y el Papa nos está planteando que no, que hay que pensar las otras dimensiones. De hecho, en el 119 nos dice, si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa en la crisis ética, cultural, espiritual y la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Y entonces ahí es donde nos dice que tenemos que reconocer al otro, la apertura a un tú capaz de conocer, amar y dialogar, sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Pero ese tú tiene que estar también en la dimensión trascendente, la apertura al tú divino, porque no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Y por eso critica que los hombres hemos suplantado a Dios y con ello hemos provocado la rebelión de la naturaleza.
Sí.
¿Sí ves? Entonces acá hay todo una queja, una protesta del Papa que nos lleva a pensar otros medios para alcanzar los mismos fines. Y eso implica que el tener y el hacer no pueden estar por encima del ser. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales?
Sí,
Principio de la actual filosofía. Esa no es la Laudato Si. Ese no es el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros valemos, somos hijos de Dios, tenemos una dignidad, estamos llamados a vivir como hermanos, fratelli tutti, dirá en la siguiente encíclica el Papa, y habitar el hogar común, ser familia de Dios, hacer vida al Padre nuestro. Y entonces esas prácticas de la economía, de las finanzas, de esa concepción filosófica del mundo, están atentando contra ese proyecto, contra el reino de Dios, contra el proyecto de Dios. ¿Quién tiene el poder de transformar eso? El ser humano en su libertad. Digamos, nos lleva a un asunto, como he dicho, que es ético y moral, tanto, 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 que el Papa plantea allí mismo en este capítulo que pues el aborto es una realidad que muestra pues la incoherencia de nuestros planteamientos, ¿no?
Sí,
O sea,
sí.
porque es la vida en todo su sentido, ¿no? Es una recuperación de su humanismo.
Sí.
Y hay unos numerales, el 125 y el 126, donde habla, por ejemplo, del hora et labora, de los monjes benedictinos, habla del beato Charles de Foucault, al mismo Francisco de Asís, cómo si es posible trabajar, contribuir al proceso de la creación de Dios sin destruir a los demás y sin depredar el ambiente.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Sí.
Esa es la tarea, ¿no?
Sí, y fíjate lo importante de poner los talentos al servicio de la humanidad. Finalmente, venimos a esta realidad con un propósito. El propósito es desarrollar tu talento y ponerlo al servicio de la gente, construir una sociedad muchísimo mejor, más digna, más justa. Y hay una palabra muy interesante que está dentro de este documento y que tú lo mencionaste, la libertad. Y entonces a veces nos espantamos de ciertos sistemas políticos donde coartan todo, pero habría que pensar qué tan libres somos frente a esta realidad de este sistema que nos impone caminos, que nos impone maneras de vivir, que nos impone todo lo que hacemos durante todos los días. ¿En la realidad sí vivimos en libertad?
Mira, yo estoy pensando, Carlos, porque sé que ya estamos llegando como al final de... Nos quedan dos temas, todo el asunto de la biotecnología,
sí,
¿no? De la manipulación del genoma humano, de los óvulos, del o sea, como el poder que tenemos nosotros de creernos dioses, ¿no? Así como, o sea, hay organismos genéticamente modificados que puede tener, digamos, cierta bondad, pero también cierto riesgo, el modificar también la misma estructura de la vida, convertirnos en cosas
Sí.
para experimentar. Ahí hay todo un tema de la bioética que el Papa también plantea. Pero quiero hacer un llamado a los laicos. Cuando te pones a desmenuzar y a pensar cómo llevamos a la práctica esa riquísima reflexión que el Papa plantea, pues es el mundo de los laicos.
Sí, claro.
Digamos, el clero ha sido formado más en filosofía y teología, pero ¿quién está en el ámbito de la economía, de las finanzas, de la administración de empresas? ¿Quién se mueve en el mundo de los laboratorios de investigación, de la biología, de la política, de la educación? Es el mundo del laicado, ¿sí? Entonces necesitamos formar laicos, personas que sean expertas en la ciencia, en la tecnología, en sus saberes profesionales, y que permeen con la doctrina social de la Iglesia, con los valores del Evangelio, ese conocimiento, ¿no? Fe y razón, ciencia y conciencia tienen que ir de la mano.
Sí.
Esto, el Papa se asesoró con expertos de la ciencia para escribir estas reflexiones, pero el Papa estudió tecnología química cuando era
Sí,
joven, ¿cierto?
claro.
Necesitamos hoy en día que en los laboratorios, los centros de investigación, en las empresas, en las universidades, los laicos que quieren ser discípulos misioneros del Evangelio. Bueno, yo ahora soy diácono, parte del clero, pero vivo muy, muy cerca del laicado, valoro el
Sí.
laicado, tengo la esperanza en el laicado. El sueño eclesial es un sueño de los laicos. Necesitamos personas que se le metan de verdad con alma, vida y sombrero a pensar la sociedad, a pensar la civilización, a pensar la tecnología y la economía para dar gloria a Dios, cuidando la creación de la cual somos arte y parte.
Sí. Bueno, el café se nos acabó. Va a tocar poner a preparar más. Pues Alirio Cáceres Aguirre, diácono, muchísimas gracias por acompañarnos en este caminar, en este trasegar, de volver a traer a la palestra de Uniminuto Radio, pues el tema de la encíclica Laudato Si. Y lo hacemos porque estamos en un tiempo complejo, en un tiempo difícil. El cambio climático es una realidad, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Y hay que recordar que esto es como para matar la rana, ¿no? Las ponemos en agua hasta que se va calentando, hasta que se cocine y se murió. La tierra no se va a modificar de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso y por eso a veces pensamos que no pasa nada, pero está pasando y va a seguir pasando. Todo depende también de nosotros, desacelerar el consumo, cambiar nuestros ritmos de vida y sobre todo algo muy importante, tener una ética que nos permita valorar al otro y valorarnos a nosotros mismos. Y ese valorar al otro no solamente al prójimo, sino a toda la creación. Así pues que queda extendida la invitación para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad, y bueno, seguir caminando por este documento tan especial que el Papa Francisco en el 2015 nos regaló.
Mira, del número 74, una frase final. Si Dios pudo crear el universo de la nada, puede también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la injusticia no es invencible.
Uh-huh. Bueno, él lo tiene. Así que a caminar en la luz de Dios. Alirio, muchas gracias.
Paz y bien.
Todos ustedes, muchísimas gracias. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.